Este es el podcast de Las Bien Pagas, un podcast de mujeres hablando sobre dinero. Somos señoras que facturan y queremos que tú también lo hagas.
Muy guapa para empezar.
Bueno, venga,
queridas, vamos a empezar
explicando por qué es necesario este podcast. Porque las mujeres somos más pobres que los hombres, eso no lo hemos descubierto nosotras. Una desgraciadamente evidencia. Ya lo sabíamos, esto pasa en todas partes, a nivel mundial. Pero no hace falta que nos vayamos a la macroeconomía, porque esto también lo podemos ver en nuestra propia vida. Y además esta pobreza tiene mucho que ver, evidentemente, con el género. Las Bien Pagas somos tres mujeres, a la par que amigas, y somos empresarias. Sí. A ver, cuando habéis oído empresaria... ¿Qué se os ha pasado por la cabeza? Confesad.
Ana Botín.
A mí me viene laca.
Collar de perlas.
También.
De perlas.
Chaqueta, pantalón.
Vamos.
Eso es.
Salir de Chanel con todas las bolsas cargadas.
Un partido de polo.
Hombre.
Se está perdiendo.
Totalmente. Pues entonces, con ese punto de partida, sí. Nosotras tres... Damos muy poca pinta de empresarias.
Toda la razón.
Damos muy poca pinta de empresarias.
Nunca he ido al polo.
Hay que cambiar algo.
No. Tenemos que empezar ahí.
Hay que buscar ahí por la P de polo. Sí. A ver.
Cuidado, sí. Que está en carnita por ahí. Que no paga nada.
Es verdad.
Bueno, da igual la pinta que tengamos. Sí. Da igual cómo nos vistamos. Da igual que vayamos en camisetas con mensaje.
Sí.
Y que vayamos en vaqueros y con alguna que otra cana, porque las empresarias también tenemos cana. La cosa es que esta palabra... No nos identifica.
No nos sentimos ahí.
Y entonces nos llamamos otras cosas.
Sí.
Sí.
El eufemismo. Lo trabajamos muy bien.
Trabajamos emprendedora.
Sí.
Decimos, tengo una empresa. Decimos, soy autónoma.
Esto puede ser como...
O me dedico a.
Puede ser como en el 1, 2, 3, ¿no? Por 25 pesetas cada una, eufemismos para no decir empresaria. Por ejemplo, autónoma.
Y es que doy formación.
Claro.
¿Tú qué haces?
Pues yo me dedico a utilizar una cámara.
Claro.
Tú grabas cosas.
Grabo cosas.
Tú grabas cosas. Yo cuento cosas.
Yo soy historiadora del arte.
Tú también. Pero empresaria...
Es muy práctico en el día a día.
Claro. Bueno, imagínate empresaria... que soy consultora de género.
Madre mía.
Para explicar eso. ¿Dónde vamos?
Eso no tiene tarjetina de puntos.
¿Y por eso te pagan?
Tiene tarjetina de puntos.
¿Y por eso te pagan?
Sí. Que me decía mi tía, dice, pero tú, ¿pero a ti quién te contrata?
Pero...
¿Eso qué haces tú?
¿Tú de qué vives? ¿De eso se vive?
¿En serio? ¿Que tienes tres hijos?
Que tengo madre tres hijos que comen.
Pero vamos a ver.
La mantiene el marido.
Ahí está.
Tiene la empresa para entretenerse, hace esas cosas suyas
para entretenerse. Tú te estás entreteniendo mientras tu marido te paga la manutención, tus hijos, todo.
Estaba entre apuntarse a macramé o montar una empresa.
Y dijo,
yo que soy una mujer moderna, vamos con la empresa.
Una empresa.
Efectivamente.
Y el machillo ya lo hago de hobby.
Eso es, sí.
Pero ahora le hemos dado al punto, que es muy interesante, que es lo que dijiste tú ahora, Estela, de tu marido es el que paga.
Uh-huh.
Porque empresa debería de significar dinero.
Sí.
Y las mujeres con el dinero tenemos una relación complicada.
Vamos a decir complicada.
Sí, complicada.
Siento con los eufemismos.
Difícil, exactamente. Pero esperad, que os quiero leer una cosa. Porque no quiero que dejemos pasar nuestro... episodio piloto.
Es que yo me estoy rebozando en el drama ya.
No
me puedo denominar empresaria. Todo mal.
No puedes. Ay. Pero te voy a decir quién te dice que no puedes. Además.
Ay, por favor, dime.
Nuestra querida Real Academia Española y su diccionario.
Ay, la Santísima RAE.
Soy muy fan.
Oh, madre mía.
Eso señor,
¿Esto lo dice Arturo?
Seguramente.
Yo creo que la RAE dicen estas cosas y luego dicen, vamos a tomar un carajillo. Y luego ya pues lo celebran todo.
Dicen, un sol y sombra.
¿A que ponemos cocreta? Entonces, lo vamos a poner.
Sujétame el cubata.
Y ponen cocreta y luego se van a tomar un carajillo.
Claro que sí.
Sí, sí.
Pues la RAE nos dice lo que es una empresa.
¿Y qué dice la RAE?
Y la RAE
dice
lo siguiente. En su segunda acepción, porque la primera no es la que queremos.
Sí.
Buscadla si queréis, quienes nos estáis escuchando. Dice... Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.
Uy, ¿cómo suena
¿Cómo
esto?
Os quedáis? ¿Eso qué suena?
Esto suena a no sé, o sea, a maquinaria,
a
jefe desde lo alto, diciéndole a sus empleados lo que tienen que hacer. ¡No me producís! ¡No me producís! Algo así, ¿no?
A señor con casco.
Señor con casco también, casco, sí.
Y con traje, chaqueta y corbata.
Siempre. Por supuesto.
Siempre.
Porque aquí dice unidad de organización.
Sí.
Y actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios.
Pero primero industriales.
Industriales lo primero. Eso,
porque el orden es importante también, ¿eh?
Claro, para que lo primero que vea sea el casco.
Eso es, sí.
Bueno, a ver, centrémonos.
Sí.
Hemos dicho que nos suena a señor, no a señora.
No.
No suena, hay empresaria.
Es más, nos suena a señoro. No suena ni a señor. Sí.
Pero ¿qué me decís de la segunda parte? Que esa es la que nos interesa en este podcast.
La segunda parte.
De la definición, que es... con fines lucrativos.
Ah, que hay que lucrarse.
¿Qué quiere decir lucrarse?
No vale con que te haga feliz.
Ganar pelas. No, eso es para nosotras. Nosotras ponemos empresas para porque
aprender,
nos hacen feliz.
Divertirnos.
Realizarte.
Realizarnos.
Hago lo que quiero, ayudar a la gente.
Lo puedes hacer por darte visibilidad, mujer.
Claro.
Eso no.
Ah, porque con la visibilidad tú luego no puedes pagar
Tú vas al Mercadona y le dices coges el móvil, haces un vídeo a la cajera, le dices, te hago un vídeo y te pago con visibilidad, lo voy a subir a redes.
Te pongo en redes.
Y no te dejan ahí.
Claro. Con el logo de Mercadona detrás.
Con el logo de Mercadona, pásame el logo.
Podríamos hasta cantar la canción de...
Mercadona no patrocina este podcast, por cierto. Que lo sepáis, nadie nos patrocina.
Pero estamos abiertas
a patrocinio. Mercadona.
A ver...
Bueno, total que tenemos que ganar dinero, pero si la empresa la hace un señor, con casco y traje corbata, para lucrarse, nosotras no estamos ahí,
no.
Ni empresa ni dinero nos hace vernos a nosotras. Vamos muy mal. Y luego, otra cosa que es muy importante, porque nosotras, vamos a dejar las cosas claras desde el principio, ¿queremos ganar dinero o no queremos ganar dinero?
En principio sí.
Sería lo suyo.
Sí. Ganar...
Sería lo suyo.
Mogollón de dinero.
Sí.
Yo no tengo pasta.
Mucho.
Sí.
Asco de pasta.
Sí. Pero el asco de la pasta.
De esto que te puedas ir tú de vacaciones varias veces. Imagínate.
Sí. A lo loco.
A lo loco.
Después de haber dejado
de semana.
Eso es.
Todo pagado.
Que pues eso, pagar la hipoteca y que no te coman las deudas, estas cosas.
Ahorros.
A ver, es una fantasía.
Y además ir de vacaciones.
Está el unicornio. Pues está tener un unicornio.
Imaginar, ¿cómo sería eso?
Bueno, no sé.
Es que me
emociono.
No, tía.
Me emociono.
No sé.
Es que pedís cada cosa a las
ya,
mujeres.
Ya,
Qué locura.
Yo qué sé, madre mía.
Bueno, que nos enrollamos. Esto va a durar 2 horas este podcast con este percal. Mujeres, así no vamos a ningún lado. Empresa suena señoro, dinero suena señoro, ¿y dónde vemos eso en nuestro día a día? Porque nosotras queremos dinero, pero hay algo ahí que nos lo dificulta.
Ay.
Que es, tengo aquí apuntado en mi guión, porque yo tengo un guión, aunque no lo parezca, que dice, queremos ganar dinero, para eso trabajamos, y a la vez me reflexiono a mí misma y digo...
¿Te reflexionas?
Me autorreflexiono.
¿Una meta-reflexión?
Sí. Y digo, ¿por qué digo para eso trabajamos y no... Para eso montamos empresas. ¿Por qué montamos empresas las mujeres? A ver, venga, 1, 2, 3, otra vez.
Yo creo que lo de la realización entra ahí también, ¿eh?
Para realizarse.
Sí.
Porque es algo que me gusta.
Claro, pues mira, ahí está ella, ¿qué te dedicas? Pues ella hace sus cosas.
Claro.
Que es el nuevo sus labores, ¿no?
Sus labores.
Sí. No.
Pues yo envidio la industria del cine siempre. Llevo toda la santa vida viendo cosas hechas por señoros. Y comiéndome historias de señoros, y yo quería contar historias contadas por mujeres. Y entonces dije, pues voy a coger una cámara. Y si me pagan por ello, mejor. Quiero decir. Pero vamos, entretenimiento puro y duro y disfrute puro y duro al principio.
Pero no querías montar una empresa.
No quería montar una empresa, yo quería contar mis historias a través de la cámara. Y luego, pues bueno, descubrí que me pagaban por eso alguna gente. Y dije, hostia, pues... Lo mismo si tirando del hilo. Y tirando del hilo, aquí estoy.
Aquí llegaste. Yo monté una empresa porque no quería madrugar.
Me parece el mejor motivo.
Eso, vamos, yo no sabía lo que quería, pero sabía lo que no quería.
Yo no quiero un despertador.
Yo no quería madrugar, ni que nadie me dijera, ni que nadie me pusiera las cosas en la agenda. Yo quería tener mi calendario libre para manejarlo yo.
Me encanta.
Esa fue mi motivación. Y mira, pasaron 25 años.
¿Trabajasteis alguna vez por cuenta ajena?
Sí.
¿Y qué?
Pues yo trabajé por cuenta ajena con condiciones tremendamente precarias. Nivel, si me cojo el autobús para bajar y subir, no me compensa ya. Ese nivel ya, sí.
Claro.
Y yo creo que fue una de las principales motivaciones para montar una
empresa. Es que eso te iba a decir.
Claro, pues por lo menos jugar con la esperanza, el atisbo de tener un sueldo digno.
Yo es que pensaba que iba a ser, o sea, en comparación a mi vida laboral, trabajando por cuenta ajena, para señores, yo pensaba que esto iba a ser una maravilla. Yo soy mi propia jefa.
¿Te imaginas?
¡Qué maravilla, ¿no? Pues aquí estamos.
Lo que yo creo que sería interesante es que dejásemos de ser precarias por cuenta ajena eso y precarias es. Por cuenta propia. Sí, que para eso es para lo que hemos venido aquí
nosotras. Para eso hemos venido aquí.
Eso es, para abandonar el precariado ya.
Ahí le has dado.
Ya estuvo bien, sí. Ya estuvo bien.
Porque es que antes hablabas tú, Patri, de eufemismos y yo hay uno que me encanta y que de verdad deberíamos de erradicarlo, pero bueno, en realidad es muy descriptivo, está bien que esté ahí, que es lo del autoempleo.
Ay.
Lo del autoempleo, ¿qué es al final? Como no encuentras curro...
Empleo ajeno,
efectivamente. O como el que hay, si coges el bus ya no te compensa.
Eso es.
Pues dices, me voy a autoemplear yo. Pero claro, el autoempleo no es una empresa. Uh-uh. Es que eso hay que aclarar bien los términos. Porque el autoempleo es para que te dé para tu sueldín. No te quieres lucrar. Nos no. Están, que es que la RAE dice las cosas muy bien pensadas.
Sí.
Con el autoempleo no es para lucrarte, es... Para
como para que te dé lo justo para
salir vivir, del paso.
Ahí le diste. Lo sí. Justo.
Lo justo.
Las mujeres nos autoempleamos, ya pero está. Muy pocas ponemos empresas.
Hay un límite, podemos llegar hasta ese límite y de ahí ya de ellos.
Exactamente.
Sí, el objetivo es no tener una vida tan precaria. Claro. O sea, si estás en el final, en el fondo del agujero, pues poder alcanzar un poquito o ver la luz. Pero no salir.
Pero no llegar a donde están ellos.
Ni siquiera
lo concibes. Es mantenernos ahí, en ese margen que nos obligan a... De ahí arriba no puedes pasar.
Eso es.
Exacto. Puedes ganar un poco, pero sin venirte arriba.
Pasarte, que te dé pena la peluquería, para tus cosas.
Eso es. Porque claro, ¿qué pasa si a lo mejor concebimos esto de lucrarnos?
Es que no lo concebimos.
¿Qué nos pasa a las mujeres?
Ahí está. De eso tenemos que hacer por lo menos 5 episodios, sí. Creo. Porque en las bien pagas... que por eso hemos creado este podcast,
sí.
Que es para hablar de por qué las mujeres no nos lucramos ni nos queremos lucrar, o por lo menos tenemos tantas dificultades para lucrarnos, uh-huh. Una de las cosas que tenemos que hacer es hablar del asunto.
Sí.
Sí.
Mucho.
Hablar sí. De dinero.
Exacto. De dinero sí. Desde la perspectiva de las mujeres.
Eso uh-huh. Es.
Y nosotras hemos hablado mucho de esto, además.
Muchísimo.
Sí.
Mucho.
Muchísimo.
Y entonces hemos dicho, vamos a compartirlo.
Efectivamente.
Vamos a compartirlo. Bueno, pero para que no eche yo todo el rollo, Estela, te voy a dar paso a ti,
perfecto.
Que eres nuestra experta financiera, porque aquí la Patri y yo venimos de letras puras,
claro.
Le ponemos mucho interés, pero yo he descubierto esta semana que de matemáticas tengo cero idea.
Nos quedamos en Teo y las matemáticas.
Bueno, yo ni siquiera, o sea, yo estoy avergonzadísima con mi ignorancia matemática, voy a ponerle remedio. Bueno,
hay que empezar desde cero.
Exacto.
Sí. Vamos entonces... a empezar porque, a ver... Cuando hablamos de que las mujeres no llegamos a ciertas cotas de dinero o no podemos llegar a donde están los señoros, es porque no sabemos manejar el dinero, porque lo despreciamos. Eso es mentira. Nosotras llevamos administrando el dinero y el hogar desde siempre. Desde siempre. Nunca ha faltado de comer en una casa estando una mujer administrando el dinero. El dinero llegaba por el hombre, pero ¿quién lo administraba? La mujer. ¿Para qué? Para que ese señor no tuviese de comer, sus hijos, tuviese la ropa, la casa, estuviese todo pagado, era ella. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí, de esa imagen, que la tenemos todas en la cabeza, yo me imagino ahora mismo, de esa señora pues con la paguina, cogiendo ese dinero, pues esto para la luz, esto para el gas, esto para la ropa, esto para los niños, esto para el marido, para tal, siempre dejándole una parte para que ese señor pues pudiese hacer sus cosas, como ir al bar y esas cosas.
Claro que sí.
Eso lo hacen los señores.
Eso también. Ya él ni se lo daba. ¿Eso? Mira, te doy entonces, a ti lo tuyo y lo
otro. Eso ya lo administraba él.
De ahí, históricamente, de repente pasamos a estar en una oficina. Entonces, bueno, vale, cambia el escenario. Ya no vemos a esa mujer en el hogar, con el mandilín, con los críos, haciendo las tareas del hogar. Y pasamos a llevar... entalladísimas, eso sí, siempre con una talla que sea coherente, ¿eh? No nos pasemos tampoco, que una cosa y sacarnos de casa y otra cosa, depende cómo seamos físicamente, nos sacaban o no. Entonces nos ponían con la minifalda y estábamos con una sonrisa llevando los cafés a un despacho donde había una mesa enorme, muchísimo más grande de la que tenemos hoy aquí, normalmente de madera, con, pues bueno, unos señores, todos señores, hablando efusivamente, con su traje corbata, con sus maletines, con sus móviles enormes, con su antena de estos que había antes, y entonces pues aparecemos las mujeres sirviendo los cafés o llevando unos papelinos, que no creo que no sabíamos qué ponía, pero ese señor nos decía que teníamos que llevarlos y allí los llevábamos. Y esa era la visión siguiente a la de estar en el hogar, simplemente agradar y servir. Lo mismo, o sea, pasamos de estar en el hogar agradando y sirviendo y abasteciendo a estar en una oficina, sin más, pero es que es lo mismo.
Haciendo lo mismo.
Es que es exactamente lo mismo.
Haciendo lo mismo.
Y luego ya, pues llegamos al tiempo de ahora, del emprendimiento, la era del emprendimiento. Las mujeres podemos emprender, podemos ser autónomas. Vale,
vamos y autoemplearnos.
Y autoemplearnos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que nos vemos cara a cara ¿con qué? Con la burocracia.
Ay, mira, es que has dicho burocracia.
Y es que y se nos ponen los pelos de punta.
Como Mufasa en el Rey León.
Porque claro, ¿quién se encargaba? Nosotros daban el dinero, lo administrábamos y llevábamos los papelinos a ese señor que estaba en esa mesa tan grande, tan enorme ese señor, tanta grandeza en aquella mesa. Los hombres siempre fueron los que se ocupaban de los temas burocráticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras ahora pues vamos al banco, a Hacienda, a la Seguridad Social, y nos enfrentamos a hombres que llevan toda la vida detrás de esas mesas que nos atienden y, claro, es que no entendemos nada. Es que no entendemos absolutamente nada. Además, si os dais cuenta, tú cuando entras a un banco, ya cuando te apartan, te meten en esa mesa, te sientas, te venden. Es que quiero una copia de una tarjeta. Bueno, pues si es que te voy a dar, además tenemos un crédito de tal, de no sé qué, y sales de allí como cuando te abonas a un gimnasio para un año que no vas a ir, ¿sabes? Pues pasa lo mismo, porque no nos enteramos de nada. Y nos la meten doblada, pero del todo. ¿Por qué? Porque es que nosotras nunca nos hemos ocupado de esto, ni nadie nos ha enseñado a esto. Por eso también es este podcast, para ponernos la vida un poco más fácil, explicar un poco desde cero. Vamos a ir explicando pues un poco a qué nos enfrentamos cuando tenemos esos trámites burocráticos. Importante tener una asesoría también de confianza, también
que tampoco nos patrocina, pero...
Porque, a ver, sí es verdad, pero sí que es verdad que también tú cuando hablas con un asesor o una asesora tienes que tener unos conocimientos.
Sí.
Entonces, pues bueno, vamos a intentar desde aquí, entre las tres, aportar para que cuando podamos nos digan algunas cosas, o llega el trimestral y microinfartemos, uh-huh, o llegue la declaración de la renta y ya nos dé el parrus total, porque ahí ya es cuando una vez al año es como que me va a dar el chumbo. Entonces, pues bueno, vamos a intentar entender un poco más cómo funciona este mundo y ver si podemos aprovecharnos, por lo menos, saber lo que nos están diciendo y saber cómo utilizar todo el capitalismo, en este caso, a nuestro favor.
Uh-huh. Quitarnos un poco el miedo a los fantasmas.
Y quitarnos el miedo.
A los fantasmas administrativos, a los fantasmas en
y
general.
Quitarnos el miedo, y quitarnos el miedo a preguntar también. Sí. Que aquí me parece súper importante que a raíz de este podcast que estamos haciendo y demás, también haya interacciones y se nos haga preguntas, sí, para que nosotras podamos contestar. Porque yo creo que igual a veces nosotras vamos a empezar por lo básico y vamos a ir explicando, pero las dudas que surjan tienen que surgir por parte de la persona que está viéndonos y que nos pregunten. Aquí estamos para resolver dudas, lo que sepamos.
Pero sí, yo creo que me parece que es súper importante eso que dijiste, que podamos ir a los sitios y preguntar, pero para poder preguntar tienes que saber
qué estás preguntando, si no, claro.
¿De qué me estás hablando?
Claro, eso es. Vale. Eso es.
Educación financiera.
Eso es como cuando se va al médico. Tú vas al médico y te dicen, tienes un melanoma, no sé qué. ¿Y eso qué es?
Claro.
Porque es tu salud y te preocupa mucho. ¿Por qué no lo hacemos con el dinero? Cuando vamos a un banco y nos están vendiendo, o Hacienda. No, es que el modelo no sé qué. ¿Y eso qué es?
¿Para porque qué puede sirve ser ese modelo? Que claro, tú esperas que la respuesta que te van a dar tampoco te aporte. Entonces claro, ya te ahorras la pregunta porque no vas a entender la respuesta.
Pero cuando es tu salud la que entra en juego,
ahí, o sea, sí que...
Si tú lo pones ir al médico...
Preguntas y repreguntas.
Ahí sí que...
Como Ana Pastor.
Ahí sí que vamos, te tienes sí, que enterar y te lo tiene que contar cristalino.
Sí, sí.
Pero resulta que cuando es nuestro dinero lo que está en juego, ahí nos dicen, vale.
Ya lo buscaré en Google.
Y nos vamos buscando en el móvil a ver sí, qué nos dijo ese señor, porque
y tampoco,
no entendemos
tampoco
nada,
lo entiende.
Y no
tampoco lo entiende eso que viene.
No.
Entonces, pues actuemos un poco cuando vayamos a esos sitios, como cuando vamos al médico.
Mira, me estaba acordando ahora que decías eso de algo que leí el otro día, que no me acuerdo dónde, pero buscaré la referencia para citar aquí la fuente, que era una mujer hablando sobre eso, cómo no sabemos nada de economía, el común de los mortales, y decía, es que la gente repasa con mucho más interés la cuenta del supermercado o el ticket de la, del restaurante, a ver si te han metido una Coca-Cola de mar, sí, que tampoco nos patrocina, o un bollo de pan que no te has comido, pero luego llegas al banco y firmas 250 páginas de letra pequeña sin tener ni puñetera idea de lo que pone.
Vamos a ver. Y los contratos que se firman, o sea, son unas barbaridades. Vamos, yo creo que cualquier autónomo ahora mismo tiene seguros por encima de sus vidas, o como si fuésemos un gato, que tuviésemos 7 vidas. O sea, tú vas a firmar cualquier cosa y te meten un seguro de vida, o un seguro de no sé qué. No, no lo quiero. No, pues que si no lo quieres no te podemos... ¿Por qué?
¿Y cuándo empiezan, porque claro, los bancos, o sea, cuándo empiezan los bancos a jugar con lo emocional?
Es que es eso.
Es como, y tú, es un poco como la mujer del reverendo en Los Simpson con aquella frase, es que nadie piensa en los niños. Pues un poco los bancos utilizan un poco ese recurso, sí, ¿no? Total. Que creo que cuando van ellos, no creo que tiran más por los niños, ¿eh? Eso, claro, ahí seguro que hay una lectura de género muy interesante también,
sí,
¿eh?
Sí.
Habría que ver con qué los chantajean a ellos.
Habría que ponerles una cámara de estas, un hombre entrando, y la diferencia que hay entre un hombre entrando y una mujer.
A ver cómo se vende el seguro.
A ver qué diferencia hay.
Sí, sí.
Y luego, segurísimo, que esto lo podremos contar, que nos ha pasado también a las tres, tú vas a cualquier sitio donde haya alguien atendiéndote detrás de una mesa con un ordenador, tú y un señor, sea tu pareja, tu hermano o el vecino del tercero,
y le hablan.
Y le van a hablar a él, aunque el business lo vayas a hacer tú.
Es como la buena cerveza cuando te sirven.
Exacto.
Yo me he ido a comprar un coche para mí y le han mirado a él. Estuve el coche, es para mí.
Da con la tarjeta en los dientes.
Sí, sí, así, con los billetes de 500. Así, le daba como igual. O sea, no te ven. Yo es que creo que ni te ven ya.
No te ven.
No, no, eres como un holograma allí de la princesa Leia.
Con lo cual tenemos que contar que tenemos esa barrera extra, las mujeres... Sí. Porque primero tenemos que hacer que nos vean.
Eso es.
Incluso cuando después de varios podcasts de las bien pagas tengamos un chane brutal de todo esto, tendremos que demostrar que entendemos lo que están diciendo desde el otro lado. O sea que esto no acaba aquí, compañeras. No. Esto va a ser muy largo.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Pero bueno, me parece, yo creo que queda medio claro, ¿no? Porque hemos montado esto y además que es importante lo que dices tú también, Estela, ¿no? Que las mujeres hemos estado... gestionando el dinero, administrando el dinero que nos llegaba. Y por eso muchas veces montamos las empresas y lo que nos llega, ¿no? Nos conformamos. Pero no hemos sabido todavía de manera natural, por decirlo así, hacer que el dinero llegue. Es decir, yo sé esto cómo funciona, sé cómo se maneja y sé cómo hacer que el dinero venga a mí y no solamente mirándome al espejo diciendo soy un imán para el dinero. No, no. Hay que hacer cositas para que el dinero venga.
Sí, pues un poquito de proactividad.
Un poquito de proactividad y de saber cómo funciona.
Eso es.
Oye, Patri, tú que eres nuestra experta historiadora, tenemos la experta financiera, la experta historiadora, sí, y yo soy la que hablo, la que dirijo el percal. No, mentira. Pero bueno, tú que eres nuestra experta historiadora, ¿puede ser posible que seamos aquí las bien pagas de la primera generación de mujeres que nos hemos puesto a pensar en todo esto, a querer dinerito... y a partir la pana?
Es que está todo inventado. Todo inventado. Y claro, ya decían, ¿no? Las primeras feministas que era fundamental hacer una genealogía de mujeres. Entonces yo os traigo la genealogía de bien pagas.
Maravilloso.
Y para esta primera entrega he escogido a una de mis bien pagas favoritas. Mirad. Como al final yo he venido aquí a hablar de mi libro, es que al final no podéis traer una historiadora del arte a un podcast y que no hable de arte, pues yo básicamente vengo para que nos demos cuenta de que esto de decirnos a las mujeres el dinero no, caca, esto viene de antiguo. Porque, amigas, si algo hay que reconocerle al patriarcado es que es muy de insistir. El patriarcado es pesado, es como un gusano mental que te taladra la cabeza con un concepto y no para hasta que tú lo interiorices. Y hoy os voy a llevar al siglo XIV, pero no a la España del siglo XIV, no. En este programa hay presupuesto para producción.
Claro,
he llamado a producción, si es el teléfono. Ahí podemos pedir.
Llama.
Espera, voy a pedir producción. ¿Queréis un pachuro? Bueno, me ha dicho que no me venga arriba. O sea, ya nos hemos...
Pero para el siglo XIV...
Para el siglo XIV nos da... Es que voy a llevar a Francia. Cerquita.
Al extranjero.
Eso, nos vamos a Francia. Para conocer a una de esas mujeres del pasado que se puso el mundo por montera y decidió montarse un negociado con lo que a ella se le daba bien. Siglo XIV, Francia. ¿Qué se le daba bien a esta mujer? escribir.
Una grande.
Tremendo. Entonces hoy nos vamos a la Francia del medievo para conocer la historia de Christine de Pizan. Bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Edad media, corte francesa. Te llamas Christine de Pizan, de los Pizan de toda la vida, ¿verdad? Tu padre es, cuidado, astrónomo del rey. Que yo me imagino al padre Christine de Pizan preguntándole al monarca qué le inquieta, le atormenta o le perturba, ¿no? Porque esto en primero de astronomía te enseñan a mover los brazos.
Que había que ganar pelas, que con la astronomía no se ganaba, ¿no? Con la astrología, sí.
Entonces, y como además de astrónomo, el padre Christine de Pizan era un señor bien, pues apuesta porque tanto sus hijos como sus hijas estudien. Y por eso nuestra Christine en un futuro va a poder dedicarse a esto de las letras, porque en principio a las niñas no las dejaban estudiar en el siglo XIV. Bueno, el caso es que Christine se casa, porque a ver, el padre Christine era moderno, pero tampoco hay que volverse loco, claro, la niña había que casarla, y le buscan un marido bien, también le buscan un marido bien, que era el notario real.
Bueno, buen partido.
Que igual que el padre de Christine no le tocaba la moral a Christine, pues el notario tampoco le tocaba la moral a Christine y le dejaba que ella fluyese y que le diera ahí a la pluma y al tintero y no se puso ahí en plan, ay, que me siento frustrado porque mi mujer... No, en este caso, el notario, Etienne, que se llamaba, pues Etienne le decía, nada, pues tú pa'lante, Christine, que vamos,
esto aquí. Etienne.
Muy bien, Etienne, sí, mira que notario, ¿eh?
Y notario, ya, que no lo hubieras esperado.
Bueno, pues ahí está, bueno. Pero aquí llega el drama.
A ver.
Intensidad. Porque Christine pierde en cuestión de meses a su padre, a su marido y al rey, que no era nada suyo, pero esto yo creo que aporta.
Aporta
el dramatismo, ¿eh?
A ver, un rey muerto siempre aporta.
Yo qué sé, claro. Y claro, ¿qué hace una mujer sola en la corte francesa del siglo XIV, con varias criaturas que alimentar, que aquí me imagino yo a José Luis el del Banco diciéndole, y los niños, Christine. Claro, ella que también tenía un estómago, porque las emprendedoras también tenemos
¿también
estómago
comemos?
Y comemos, ¿eh? Había que alimentarlo. Que entonces, ¿qué hace Christine? Voy a hacer un poco de pausa dramática, como Mediaset. Pues antes de ver qué hace Christine... Os contaré lo que el entorno de Christine, porque esto nosotras también lo trabajamos mucho, ¿no? De cuando tu entorno, para otras cosas no, pero para hundirte...
El entorno siempre está
muy bien, ¿no?
Bueno, pues el entorno ya en el siglo XIV te organizaban la vida, ¿no?
Bien.
Entonces el entorno de Christine le dijo básicamente que se casara. Le dijeron, con un hombre o con Dios, que mira, aquí
bueno,
tuvieron un detalle,
bueno,
porque
bueno,
le dieron a elegir
escoger,
opción
sí.
A, opción
bien, bien.
B, ¿no? Pero Christine esto no lo veía y apostó por otra vía, por la vía de la independencia, como Puigdemont hizo Christine, ¿no? Entonces, claro, Christine se montó un negociado en el cual ella escribía unos libros súper molones y contrataba, cuidado,
ojo,
a otras personas... para que le hicieran las ilustraciones, porque en el medievo ya lo petaban los libros con dibujitos ya, ¿eh?
Diseño gráfico
bueno,
petándolo.
Bueno, imagínate, ¿no? Y yo me imagino allí que Christine decía, bueno, manuscrito, y había gente que decía, novela gráfica,
novela
y decía, Christine,
gráfica.
Novela gráfica. Te lo voy a vender así, que veo que te hace más ilusión.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues, como además de escritora, Christine, ya veis, era un hacha en los negocios, Christine no hacía los libros así a lo loco, ¿no, amigas? Ella los hacía por encargo.
Oh, ¡qué grande!
Y enfocaba el contenido de los libros a las mujeres de la corte. O sea, Christine hizo como una especie de estudio de mercado. ¿Por qué a las mujeres de la corte? Porque estas señoras manejaban panoja de la buena. Y así, con dos libros que vendiera, pues a Christine ya le cuadraba el trimestre.
Claro.
Más de bien.
Claro.
Y claro, ¿de qué iban esos libros? Bueno, pues ahora os vais a quedar loquísimas.
A ver.
Pues esos libros de Christine iban básicamente de igualdad.
Bueno, bueno. Una consultora de género petándolo en la Francia medieval ya.
O sea, Christine de Pizan es una de las feministas históricas que ya en la Edad Media visibilizaba la desigualdad en sus textos y reivindicaba un mundo más igualitario, en el que, por ejemplo, fíjate qué locura, ¿eh? Las niñas tuvieran acceso a la educación igual que los niños.
¿Eh?
Y no dependiesen, como había sido en su caso, de la voluntad de sus progenitores. Y claro, pintaba todo tan guay, ¿verdad? Que estáis todas pensando, oh, ojalá hubiera nacido en la Francia del siglo XIV.
Sí,
¿por qué me tocó vivir en la España del siglo
ella,
XXI?
Claro.
Bueno, tranquilas, demasiado bonito suena esto. Porque no contáis con un elemento fundamental en la vida de toda empresaria feminista. El cuñado.
Oh.
Sí, amigas, en la Edad Media ya existían los cuñados, porque los cuñados son como la energía. Ni se crean ni se destruyen, se transforman. Los siglos pasan, pero los cuñados permanecen. Y a Christine le tocó sufrir especialmente a un cuñado llamado Jan de Meung, porque hay que se llama José Luis, pero en Francia se llama Jan, ¿no? Jan. Jan de Meung era escritor también, que a mí me hace ilusión imaginarme a Jan de Meung con la cara de Arturo Pérez Reverte. Son cosas mías que vosotras no tenéis por qué entender. Bueno, pues Jan de Meung le dedicó a Christine lindezas como las que procedo a leer. Decía Jan de Meung: todas las mujeres fueron, son o serán putas por acción o por intención.
A ver, Jan.
Mira, Jan. Vamos a ver. Mira, Jan, de
puñado mayor, o sea, del reino.
Jan, chico, mira, vete al Pont d'Avignon y date un paseín por allí. Tírate incluso, no sé, ya, ¿no? Vete a nadar por el río. Bueno, el caso es que, haters mediante, Christine lo petó con sus libros. Uno de ellos, La ciudad de las damas, fue encargado por la mismísima reina de Francia, Isabel de Baviera. También os digo, Isabel de Baviera se hizo un poco la longi para el pago. ¿Cómo te pasa a ti, Mari Carmen, con ese ayuntamiento, verdad? Pero Christine no desesperó. Adelantó Christine el IVA del trimestre y con el tiempo pagó.
Porque pagó. La administración siempre paga.
Claro, porque si las cosas del ayuntamiento van muy lento, las cosas del palacio van despacio, ¿eh? Así que ya sabéis, amiguitas, tomad nota de esta bien paga histórica, la gran Christine de Pizan.
Bueno, maravilla.
Aquí tenemos que meter aplausos. Muy grande.
Aplausos, porque eso quiere decir una cosa muy importante, que es que esto es posible.
Efectivamente.
O sea, puede ser feminista de letras y ganar pasta ya desde la Edad Media. Entonces,
estamos aquí, haciendo el siglo XXI, aquí teniendo miedos y dudas.
Exacto, nos está faltando información.
Sí.
Y en este podcast también vamos a resolver ese tema. Vamos a resolver muchos temas en las
temporadas.
Solo es el principio esto.
Sí.
De una hermosa amistad.
De una hermosa amistad.
Efectivamente.
Bueno, amiguitas, pues yo creo que para ser el episodio cero...
Ni tan mal,
¿no?
Pero ¿habrá un episodio 1?
Habrá.
Por supuesto.
Ah, pues me parece estupendo.
Episodio 1, episodio 2. Nosotras vamos a seguir.
Sí.
Y que nos escuche quien quiera.
Nos van a escuchar, ¿eh?
Nos van a escuchar. Yo porque lo vamos a hacer muy guay.
Efectivamente.
Porque somos unas jefas.
Somos así.
Y porque todas queremos estar bien pagas.
Efectivamente.
Pues, queridas oyentes, aquí Patricia Pérez, Estela Cubilla y Laura Viñuela se despiden hasta el próximo episodio.